divide y gobierna. Sus grandes escritores fundaron la literatura occidental. Sus grandes filósofos transformaron nuestras mentes. Y sus grandes dirigentes conquistaron el mundo conocido. La antigua Grecia era un imperio de extremos. Ideas revolucionarias difundidas con la sangre y la conquista. A continuación, en Grandes Imperios, Grecia. Dioses, triunfo y tragedia. A finales del siglo VI a.C., la antigua Grecia, una región situada en la encrucijada de Asia y Europa, está organizada en ciudades-estado. A menudo rivalizan entre sí, pero están unidas por la lengua griega y su escritura, poderosamente expresada en los poemas épicos de Homero.
Para los griegos, Homero era un poeta con P mayúscula. Era el modelo con el que se comparó a todos los escritores, poetas y filósofos posteriores. Sus obras se convirtieron en el canon para toda la producción filosófica y poética. Se consideraba un poeta popular que supo cómo transmitir los más altos ideales griegos. Así que sus obras también servían como una especie de libro de texto con el que estudiaban todos los griegos.
La Ilíada y la Odisea, las epopeyas de Homero sobre la mítica guerra de Troya, inspirarán a generaciones de soldados griegos.
La guerra de Troya fue una especie de madre de todas las batallas. Para los griegos, su identidad como pueblo era muy importante y se construía en oposición a otras culturas. Su superioridad a otros pueblos se sustenta en esa oposición. Los otros son los bárbaros. ¿Quiénes son? Los que no hablan griego. Así que la guerra de Troya fue como un choque de civilizaciones entre los griegos, la verdadera civilización, y los bárbaros.
La Ilíada narra el final de la guerra, cuando el rey Agamenón asedia Troya. Su mejor arma es Aquiles, hijo de un humano y una ninfa inmortal. Aquiles es la encarnación del espíritu guerrero griego.
Aquiles era prácticamente un semidios, hijo de una diosa y de un mortal, de Tetis y de Peleo. ¿Por qué casi inmortal? Porque cuando nació, su madre lo sumergió en las aguas de la laguna Estigia para hacerlo inmortal. Pero como lo tenía sujeto por el talón, esa pequeña parte de su cuerpo es vulnerable. De ahí viene la expresión talón de Aquiles.
Durante gran parte de la Ilíada, Aquiles se niega a luchar porque ha discutido con el rey Agamenón. Pero pronto la situación lo obliga.
Aquiles entra en la batalla solo porque su gran amigo, su mejor amigo, Patroclo, muere en la contienda con sus armas. Está furioso y quiere vengar su muerte.
Con su gran lanza y una armadura forjada por el dios Hefesto, Aquiles entra en la batalla. Homero se recrea describiendo la sangrienta escena.
Así los solípedos corceles, guiados por el magnánimo Aquiles, hollaban a un mismo tiempo cadáveres y escudos. El eje del carro tenía la parte inferior cubierta de sangre y los barandales estaban salpicados de sanguinolentas gotas que los cascos de los corceles y las llantas de las ruedas despedían. El Pélida deseaba alcanzar gloria y tenía las invictas manos manchadas de sangre y polvo, así como sus armas. Las armas invencibles de Aquiles.
los troyanos se refugian tras las murallas de la ciudad tras la matanza divina de Aquiles. Pero el hijo del rey Príamo, Héctor, se queda fuera. Héctor sabe que debe enfrentarse a Aquiles o verá su ciudad destruida. Aquiles sabe que ha sido Héctor quien ha matado a su amigo Patroclo y ve la oportunidad de vengarlo.
Después de recibir el consejo de los dioses, entiende que debe aceptar su destino y se enfrenta a Aquiles en campo abierto, frente a las murallas de Troya, con la única arma que tiene, una espada. Pero es inútil. Pierde en el primer choque. Él no pide piedad. Eso sería deshonroso, pero le ruega a Aquiles que no destroce su cuerpo, porque mantenerlo intacto era crucial para un guerrero.
Así muere Héctor, no sin antes advertir a Aquiles que él también está destinado a morir. Aquiles hace caso omiso y en su lugar jura que profanará el cuerpo de Héctor como venganza por la muerte de Patroclo.
Engancha el cuerpo de Héctor por los talones a su carro y lo arrastra por el campo de batalla, desfigurándolo.
Esa violencia es impactante para un lector moderno, pero para los griegos tenía mucho sentido.
Aquiles fue el héroe griego por excelencia. Esta idea comienza con la Ilíada y atraviesa toda la historia griega. Aquiles seguirá siendo un ejemplo para todos. Será un ejemplo para Alejandro Magno y luego para los emperadores romanos. Aquiles es la encarnación del valor, la virtud y el heroísmo.
La segunda gran obra de Homero, la Odisea, narra lo acontecido tras la guerra de Troya. En ella, el rey de Ítaca, Ulises, viaja de regreso a su casa donde espera Penélope, que lo cree muerto. Tras 10 años en el mar, topándose con extrañas tierras extranjeras, personas, dioses y monstruos, Odiseo regresa junto a su gran amor.
Odiseo fue considerado el arquetipo del explorador, del marino que viajaba por el Mediterráneo en busca de aventuras, en busca de nuevas oportunidades, que era exactamente lo que hicieron los primeros griegos que exploraron el Mediterráneo en busca de nuevas tierras donde establecerse y fundar sus colonias.
Aquiles el guerrero y Odiseo el explorador fueron inspiraciones míticas para los ambiciosos griegos. A finales del siglo VI a.C., Grecia miraba más allá de sus costas y soñaba con un imperio.
Cuando pensamos en Grecia y en sus ciudades más importantes, las que probablemente nos vengan a la mente sean Esparta y Atenas. De hecho, ambas ciudades ya eran poderosas en el siglo VI. Pero es preciso agregar que en ese momento había al menos una tercera ciudad en Liza, y me refiero a la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria que no tenía un solo puerto, sino dos. Uno que miraba hacia el mar Egeo y otro hacia el mar Jónico.
En el 509 a.C., un ateniense llamado Clístenes propone una forma revolucionaria de gobierno, la democracia, que significa literalmente gobierno del pueblo.
Lo han etiquetado como el padre de la democracia, porque realizó una profunda reforma del sistema social de Atenas. Él disolvió las antiguas tribus basadas en la sangre, basadas en el nacimiento dentro de ciertas familias, y reorganizó completamente a la población, incluyéndola en nuevas tribus artificiales. Estas 10 tribus se componían de personas de diferentes regiones de Atenas y de Ática, y las juntó sin tener en cuenta su afiliación de nacimiento o sus orígenes aristocráticos o no aristocráticos. Y esta nueva organización cambió el funcionamiento de la política ateniense.
Esto contrasta fuertemente con Esparta, gobernada por reyes elegidos de solo dos familias. La sociedad de Esparta se basa en su cultura guerrera y en la represión brutal de la clase baja, los llamados hilotas.
Había una región entera con toda su población trabajando para ellos, produciendo bienes agrícolas y manteniendo a los espartanos. Esto les permitía a los soldados espartanos despreciar el trabajo manual y las actividades productivas y enfocarse por completo en la guerra.
En el año 490 a.C., Atenas y Esparta son las dos potencias militares de Grecia. Pronto se enfrentarán a una gran amenaza. Un nuevo imperio que se ha desarrollado en Oriente, Persia. Los griegos deben dejar de lado sus diferencias y luchar por su tierra, o serán pisoteados por un ejército implacable. En el 490 a.C., varias ciudades-estado independientes dominan la antigua Grecia. Pero en el este, un pueblo conquistador muy diferente a los tradicionales enemigos de los griegos crece: el Imperio Persa. Los persas conquistan y asimilan antiguos reinos en Babilonia, Asiria y Egipto.
Es un imperio enorme, un crisol de idiomas y culturas. Y se administra muy bien. Lo gobierna el rey de reyes, que es el rey persa, que controla todo el imperio, desde sus capitales de Persépolis, Susa y Ecbatana. ¿Cuál era su visión de los griegos? Para ellos, en comparación con su gigantesco imperio, Grecia no era más que una pequeña provincia.
Este rey persa es Darío I. Le guarda rencor a Atenas por haber ayudado a las ciudades griegas de la costa de Turquía cuando se rebelaron. En el 490 a.C., Darío arma una flota y zarpa. Cree que si toma a Atenas, el resto de Grecia caerá como piezas de dominó.
Después de asaltar las islas Cícladas, incluyendo Naxos, navegan hacia Atenas, donde desembarcan en la costa. En ese momento, los atenienses se encuentran solos, con el enemigo en su territorio.
Con los persas viene un exiliado ateniense llamado Hipias, que actúa como guía para los generales persas.
Hipias era hijo del antiguo tirano de Atenas, Pisístrato. Hipias había sido expulsado de Atenas con la ayuda de Esparta. Tras su exilio forzoso de Atenas, buscó refugio entre los persas y ahora estaba ayudándoles, compartiendo con ellos importante información estratégica y logística sobre el Ática y su territorio.
Los atenienses son comandados por un grupo de 10 generales, o estrategoí. El mando rota entre todos ellos, pero uno destaca: Milcíades.
Milcíades era descendiente de una importante familia ateniense que durante varias generaciones había estado a cargo de una satrapía en Tracia. Así que, a pesar del empuje persa, habían controlado una importante región en el norte de Grecia. Pero cuando su familia busca la independencia y trata de romper con el control persa, pierden el gobierno de su región y Miltiades regresa a Atenas, donde se convierte en un importante estratego.
El padre de Milcíades había sido asesinado por Hipias y su hermano. Así que el estratega tiene un interés personal en esta batalla. En los campos de Maratón, 10.000 griegos se enfrentan a una colosal fuerza invasora. 25.000 unidades de infantería y decenas de miles más en la retaguardia. Milcíades y los demás estrategoi saben que necesitan ayuda. Envían un mensaje a Esparta, la principal potencia militar de Grecia. El correo, Filípides, recorre 246 kilómetros en 2 días para entregar el mensaje en Esparta. La respuesta es decepcionante.
Los espartanos responden que están celebrando un festival religioso muy importante y que debido a un tabú religioso tienen que esperar hasta la luna nueva antes de poder emprender cualquier actividad militar.
En Maratón, los atenienses se enfrentan a una difícil decisión: esperar a los espartanos para igualar el número de contendientes o atacar ya y tomar la iniciativa. Los estrategoi dejan en manos de Milcíades esta decisión. Heródoto recoge en su obra que hubo muchas decisiones sobre cuándo atacar, pero la opinión de Milcíades prevalece sobre las demás y se toma la decisión de atacar antes de que lleguen los espartanos. Milcíades da la orden de atacar. La formación persa tiene éxito al principio y rechaza a los griegos. Pero a medida que avanza la batalla, ciertos detalles cobran valor. La armadura de bronce de los hoplitas griegos era casi invulnerable a las lanzas y flechas de los persas. Los flancos griegos aplastan a los persas y envuelven el centro, dividiéndolos. Sin piedad, los persas que huyen son derribados. Más de 6.000 persas mueren en la refriega. Los griegos pierden apenas 200 hombres. El destino de Hipias es un misterio, pero una cosa está clara: Milcíades es el gran héroe de Maratón.
La pregunta es, ¿cómo es posible que un ejército tan grande y bien armado como el persa fuera derrotado por un ejército como el griego, tan inferior en número? En realidad, el ejército persa era una fuerza de reclutas. Esos soldados luchaban porque se veían obligados a hacerlo. Sin embargo, los griegos luchaban por su libertad, luchaban por su vida, y porque sabían que si eran derrotados, se convertirían en esclavos.
Los vencedores envían un mensaje a Atenas. Filípides, el mismo correo que enviaron a Esparta, lleva también este mensaje.
Según la leyenda, un corredor llamado Filípides o Filípides, hay diferentes versiones, se envía a Atenas diciendo: vencimos, vencimos. Llega allí, informa de la victoria y muere. Pero es una leyenda. La distancia entre Maratón y Atenas es de 42 kilómetros. Y ahí está el origen del maratón moderno.
La victoria de Maratón es un punto de inflexión para los griegos. De repente, su destreza militar rivaliza con la del mayor imperio de la Tierra. El momento de gloria de Milcíades es breve. Tras una campaña fallida en el 489 a.C., cae en desgracia. En ese vacío, Temístocles cobra importancia.
Temístocles no proviene de una familia aristocrática. En la época arcaica, los políticos provenían de familias aristocráticas. Pero debemos recordar que en el 509 a.C. se introdujo un nuevo sistema en Atenas, la democracia. Temístocles está del lado de las clases bajas. Hoy se podría decir que era de extrema izquierda. Él defendía al pueblo.
Temístocles empuja a Atenas a construir su armada, la mejor forma de repeler a los invasores que venían del otro lado del mar. Los atenienses conservadores intentan mantener su poder en la ciudad. El cabecilla es el fiero rival de Temístocles, Arístides. En público debaten sobre política militar, pero Plutarco registra una motivación privada: el amor de un joven, Estesilao.
Toda esa gran enemistad entre ellos surgió de un asunto muy pueril, del cariño que ambos le tenían al bello Estesilao de Ceos.
En el 485 a.C., Temístocles se acaba imponiendo y Arístides se exilia. Lleva a cabo su plan de crear una gran flota ateniense.
En ese punto, él convence a los atenienses de que es necesaria una flota, y por eso construyen 200 triremes.
La decisión estratégica de Temístocles se pondrá pronto a prueba. En el 480 a.C., los persas regresan.
10 años después de la batalla de Maratón, Jerjes I, el nuevo rey de Persia, sucede a su padre Darío. Decide vengar la derrota sufrida por su padre, por lo que organiza una gran expedición con una gran flota y un multitudinario ejército.
Jerjes aplasta cualquier oposición en Tracia y Macedonia.
La flota, naturalmente, sigue su curso a lo largo de la costa. Pero el ejército de tierra tiene que pasar a través de un paso estrecho, las Termópilas. Los soldados podían pasar, pero en pequeños grupos. Los griegos entienden que este es un punto crucial donde pueden no derrotar, sino ralentizar a los persas.
Es lo único que puede hacer Temístocles mientras se organiza una mejor defensa. Pide ayuda a los espartanos.
Los atenienses convencen a los espartanos para que se unan a la guerra diciéndoles: esto no solo es un peligro para nosotros, sino una amenaza para todos los griegos. Leónidas, uno de los dos reyes de Esparta, es enviado a la guerra. El gobierno espartano envía a Leónidas con un grupo de 300 soldados escogidos. Podría decirse que es la Guardia Real, los mejores soldados del ejército espartano. No están solos. Otros soldados, unos 7.000, son enviados a las Termópilas para frenar el paso del ejército persa.
Su destino está sellado. En esta pequeña franja de tierra, los 300 espartanos están destinados a participar en una de las batallas más famosas de la historia. En En el 480 a.C., una pequeña tropa griega liderada por 300 espartanos se enfrenta a una gran fuerza invasora persa. El rey espartano Leónidas sabe que la misión es peligrosa. Sabe que no puede derrotar a los persas en una batalla campal, pero puede contenerlos mientras sus aliados preparan la defensa más al sur.
Podría interpretarse este episodio como una especie de intento tardío por parte de los espartanos y la tradición espartana de borrar lo que se percibió como una mancha en su pasado, porque era de sobras conocido que habían dejado pasar la oportunidad de ayudar a los griegos o a los atenienses en Maratón. Así que, en cierto modo, subrayan su contribución, quizá no exagerando, pero sí reforzando su mérito.
El rey persa, Jerjes, muestra cautela al principio, pero cuando se entera de que hay un paso secreto a través de las montañas, compromete a sus tropas. Leónidas despide a casi todo su ejército. Él y su guardia personal de 300 hombres lucharán hasta el amargo final.
Se dice que las madres de los espartanos, antes de la batalla, les decían: con esto o sobre esto, al darle su escudo. Querían decir: vuelve con esto o sobre esto, lo que significa muerto. Es en ese momento cuando un traidor llamado Efialtes revela a los persas una ruta alternativa. Era una especie de sendero que hacía un rodeo, y así sorprendieron a los espartanos y al resto del ejército griego. Cuando Leónidas se da cuenta de que los persas han descubierto ese pasaje, comprende que no sobrevivirán. Lo único que pueden hacer es frenar al ejército persa.
Una volta el passaggio.
Fieles a su espíritu guerrero, Leónidas y los 300 espartanos luchan hasta el final. Todavía hoy, una placa lo recuerda en las Termópilas, con un poema de Simónides.
Caminante, ve a Esparta y di a los lacedemonios que aquí yacemos por haber obedecido sus mandatos.
Desde las Termópilas, Jerjes consigue acceso al sur de Grecia y a Atenas.
Imaginemos al ejército persa marchando a través del Ática. Una vez derrotado Leónidas, no había nada que les impidiera avanzar. Y fue Temístocles quien convenció a los atenienses de que abandonaran la ciudad al furor de los persas y buscaran refugio en la isla de Salamina.
Un ataque frontal contra las fuerzas griegas atrincheradas sería costoso, así que opta por una batalla naval en un intento de destruir la flota griega y forzar su rendición.
La mayoría de las fuerzas griegas estaban a favor de una batalla terrestre en el Istmo de Corinto para evitar una invasión de la península. Temístocles, con su talento, convence a los griegos de que es mejor apostar por la defensa naval. Y lo que logró fue provocar a los persas, invitarlos a entrar en ese conjunto de estrechos entre el continente y la isla, donde los triremes más pequeños y más ágiles de los atenienses podían maniobrar más fácilmente que las naves persas, más pesadas, grandes y difíciles de controlar.
La batalla se libra al día siguiente. La flota persa sufre pérdidas devastadoras.
Jerjes mira la batalla desde una colina, sentado en su trono, y se enfada muchísimo. Ve la derrota y vuelve a Persia dejando a su general Mardonio a cargo de las fuerzas terrestres. Al año siguiente son nuevamente derrotados en la batalla de Platea. Después de eso, los persas no intentarán nunca más invadir Grecia.
Esta segunda victoria sobre los persas marca el comienzo de un periodo de prosperidad sin precedentes para Grecia. Una edad de oro.
Se entiende por edad de oro de Grecia el periodo comprendido entre el final de las guerras médicas y el final de la guerra del Peloponeso. Se le llama edad de oro porque abarca el ascenso y también la caída de Atenas. Tras las guerras médicas, Atenas adquirió una gran importancia por tener la flota más grande que una ciudad podía mantener. Atenas pudo mantener esa flota por la recaudación de impuestos. Se cobraban en varias ciudades griegas conquistadas por los atenienses y constituían una importante base económica, militar y política.
Pericles defendió la democracia ateniense. Usando la fuerza de la marina, expandió la influencia de la ciudad por la región y puso muchas ciudades bajo su control. Fue el primer imperio de democracias del mundo. Año 336 a.C. Un nuevo poder se desarrolla en Grecia, Macedonia, el lugar donde nace Alejandro Magno.
Macedonia se extendía por el norte y el noreste de Grecia. En el siglo V a.C., era una potencia pequeña o mediana, con un papel político casi sin importancia. Sin embargo, en el siglo IV, tras la derrota de Atenas y la caída de Esparta, las relaciones de poder cambiaron.
Alejandro es hijo de Filipo, un bravo guerrero.
Era un chico muy inteligente. Su padre quiso que fuera educado por uno de los sabios más grandes de la época, Aristóteles. Así que recibió una educación extraordinaria que incluía entrenamiento físico y una excelente educación militar.
La leyenda dice que cuando era niño, Alejandro hizo una apuesta con su padre. A Filipo le ofrecieron un caballo, pero como nadie podía domarlo, lo rechazó. Alejandro intervino y juró que él pagaría el animal si no conseguía domarlo. El joven Alejandro sorprende a todos al domar al caballo y le da el nombre de Bucéfalo, que en griego significa cabeza de buey. Filipo, orgulloso de su hijo, le da una orden, según Plutarco.
Hijo mío, procúrate un reino digno de tu altura, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti.
Filipo le da un ejército a Alejandro a sus 16 años y lo lleva al sur. Juntos someten a Atenas, Esparta y las otras ciudades-estado de Grecia, integrándolas en una nueva alianza. Es la primera campaña militar de Alejandro. En el 340 a.C., Filipo recluta al joven Alejandro, que lo ayuda a dominar el resto de Grecia, quedando bajo su control. La guerra culmina con una batalla al norte de Atenas.
Con la batalla en Queronea, en el 338 a.C., la expansión de Macedonia se completó por el momento. Filipo II no solo ocupó un puesto importante en la Liga Anfictiónica, la comunidad religiosa de Delfos, sino que además gobernó la Liga de Corinto, lo que le permitió presentarse como el líder de todos los griegos.
Alejandro regresa con su padre a Macedonia. Comienzan a hacer preparativos para otra ambiciosa campaña: la conquista del Imperio Persa. Pero en un banquete de bodas discuten sobre la sucesión y padre e hijo se insultan mutuamente. Por suerte para el joven Alejandro, Filipo está tan borracho que cae al suelo.
Alejandro le reprochó con desdén. «Miradlo», dijo, «quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse».
Durante un tiempo, Alejandro se ve obligado a exiliarse, pero pronto vuelve. Retoma su papel como sucesor y ayuda a preparar la invasión de Persia. Pero el destino se interpone. En el 336 a.C., Filipo es asesinado.
Filipo es el que organiza la invasión de Persia, pero no logra realizarla porque lo matan. Filipo entra en un teatro donde se está celebrando una boda y uno de sus siete guardaespaldas, Pausanias, aprovecha el momento para apuñalarlo y matarlo. No sabemos el verdadero motivo. Algunas personas dicen que fue a causa de una ofensa personal. Otros han sospechado de un complot urdido por Olimpia, la cuarta esposa de Filipo y madre de Alejandro. Pero solo son especulaciones de historiadores. Lo que sabemos es que Filipo II deja un gran reino en manos de este joven, que tenía unos 18 años.
Al principio, las ciudades griegas rechazan el gobierno de este jovenzuelo. A Filipo le temían, pero Alejandro es joven e inexperto.
Retrasa la invasión de Persia porque primero quiere arreglar las cosas en casa. Las ciudades-estado griegas calcularon mal, las aplastó, mostrando nuevamente lo que era capaz de hacer.
Con su trono seguro en Grecia, Alejandro se dirige al este, hacia Persia.
Alejandro quería apoderarse del imperio persa, oficialmente por dos motivos. Por un lado, quería reclamar las ciudades griegas de Asia. En otras palabras, liberar Asia Menor. Y por otro lado, quería vengarse de la destrucción causada por los persas en el 480 a.C. Estas eran sus motivaciones. Pero tenía una más. Alejandro quería ser considerado un segundo Aquiles y ganar la gloria como héroe.
En el 331 a.C., Alejandro Magno marcha hacia el este, listo para librar una batalla final con Darío, el rey del imperio persa. Darío ha sido derrotado dos veces, pero aún manda sobre un ingente ejército.
Se estima que sus 150.000 hombres se enfrentaron a 50.000 macedonios, griegos y tropas auxiliares.
El 1 de octubre, en un lugar llamado Gaugamela, al norte del actual Irak, los ejércitos salen al campo. Darío despliega sus tropas por la llanura con la esperanza de que esto favorezca a su gran ejército. Parmenión, el segundo al mando de Alejandro, se lleva la peor parte en el primer asalto.
Parmenión solo pudo adoptar una estrategia defensiva. Parecía que la marea de la batalla se había vuelto a favor de Darío.
Por un momento la batalla parece perdida, pero Alejandro y su caballería acuden al rescate.
Alejandro, en una valiente maniobra, logró penetrar con su caballería en el centro de la formación persa e hizo que Darío emprendiera la retirada.
Todos estos movimientos infundieron un gran terror en Darío, quien ya llevaba mucho tiempo en estado de temor, de modo que fue el primero en huir.
Darío escapa, pero sus días están contados.
Alejandro tomó la decisión de perseguir a Darío, porque estaba convencido de que si no lo eliminaba físicamente, no podría proclamarse legítimo rey de Persia. Y eso es lo que empuja a Alejandro hacia el este más y más. Cuando el sátrapa local, Besos, se entera de que Alejandro está ya muy cerca, le ordena a su asistente que se deshaga de Darío, porque, en cierto modo, la situación se estaba volviendo vergonzosa.
En el 330 a.C., Darío III es asesinado por sus propios hombres. Alejandro se convierte en el rey de Persia. Pero el inquieto conquistador aún no está satisfecho. Lleva sus tropas cada vez más hacia el este, provocando descontento en sus filas. Los veteranos de Alejandro están inquietos.
En el verano del 338 a.C., los diferentes sectores del ejército de Alejandro estaban de nuevo reunidos en Samarcanda, donde tuvo lugar una gran fiesta. Durante la fiesta, se cantaron canciones burlonas sobre miembros recientemente fallecidos del cuerpo de caballería. Esto molestó a Clito el Negro, amigo de Alejandro, tanto que se lo reprochó a su líder. También lo criticó por comportarse como el hijo de un dios y no como el hijo de Filipo. Concluyó su crítica a Alejandro con un verso de Eurípides, una clara referencia al hecho de que Alejandro se estaba comportando como un tirano.
Alejandro y Clito, ambos borrachos, se enzarzan en una pelea. En medio del caos, Alejandro atraviesa a su amigo con su lanza. Cuando se da cuenta, llora por Clito y lamenta su muerte.
Tras este asesinato, Alejandro se arrepiente y cae en una especie de largo y desesperado duelo.
Este asesinato mortifica a Alejandro, pero sigue avanzando al frente de su ejército.
Él quiere hacer un gran imperio que se extienda de oeste a este. A diferencia de sus generales, que estaban cansados de luchar y querían coger el enorme botín y volver a Macedonia para disfrutarlo.
No, Alejandro finge.
Él no. Alejandro sigue adelante. Llega al Valle del Indo. Casi ocupa la India, pero es rechazado. Se encuentran con animales que nunca habían visto, como en el caso del rey indio Poros, que usa elefantes en la batalla. Finalmente hay un motín contra Alejandro, que tiene que afrontar entonces el hecho de que sus generales no tienen la intención de seguirlo en su aventura. Quieren regresar.
Alejandro no tiene otra opción. Se retira de la India y regresa a Susa. Pero cuando vuelve a Persia, comprende que su poder es más débil de lo que pensaba. Conquistar un imperio es una cosa, pero gobernarlo es algo muy diferente. Alejandro adopta una idea revolucionaria en el mundo antiguo: mezclar deliberadamente dos culturas y forjar una nueva identidad.
Su idea será mezclar las razas, algo que resultó impactante y que no fue aceptado por los otros macedonios.
Alejandro organiza una boda multitudinaria en Susa en el 324 a.C.
Con mucho aparato, casó alrededor de 80 de sus compañeros de armas más cercanos con princesas persas, incluyendo a las hijas de Darío y a toda su parentela femenina. La celebración duró 5 días. Una carpa de más de 9 metros de altura fue erigida en el centro de Susa, donde tuvieron lugar las ceremonias nupciales. Actores, malabaristas y poetas amenizaron esta boda multitudinaria y entretuvieron al público invitado, integrado por un grupo cercano de compañeros y también soldados.
Alejandro toma a la hija mayor de Darío como esposa y destina a la otra hija de Darío para su íntimo amigo, Hefestión. En total, se celebran 80 bodas, que se ofician según la costumbre persa.
Los generales más conservadores no lo vieron bien. De hecho, les hubiera gustado casarse entre aristócratas, con mujeres de la aristocracia macedonia.
Después de la boda, Alejandro se instala en un palacio de Babilonia. Pero no ostentaría el gobierno de su imperio mucho tiempo. En junio del 323 a.C., cae enfermo.
Fue víctima de su propia ambición, porque no cuidó de su salud, ni de la de sus soldados. Otro factor agravante fue su consumo excesivo de alcohol y los excesos. Después de una gran borrachera, Alejandro enferma de fiebres. La fiebre fue subiendo. Llamaron a muchos médicos, pero no sirvió de nada. Unos días más tarde, Alejandro fue trasladado de las instalaciones exteriores al interior de su palacio en Babilonia. Allí, recibió a sus soldados por última vez y ya muy cerca de su final, a sus oficiales.
Alejandro no ha hecho planes para la sucesión y su imperio se ve envuelto en una agitación inmediata. La brutal lucha por el poder que se desencadena dentro de su reino cambiará el mundo antiguo. Tras 10 días de agonía, Alejandro muere sin dejar sucesor.
Cuando se le preguntó quién debía sucederle, se dice que Alejandro respondió: el más fuerte.
El imperio de Alejandro se dividió en reinos enfrentados, pero su legado y el de los griegos es mucho más que un territorio.
Él imaginó que esos dos mundos fusionaban sus culturas, dos culturas muy refinadas. Algunos historiadores sostienen que la época de Alejandro supone el fin de la libertad griega y el fin de la polis, pero en realidad supuso la expansión de la cultura griega a territorios que nunca antes habían conocido el mundo griego.
A la larga, Grecia será una pequeña provincia de un imperio mucho más grande, Roma. Pero su significado, incluso para los gobernantes romanos, es mayor que su territorio. La religión, la ciencia y la literatura romanas imitan esas disciplinas griegas. Con los romanos, las ideas griegas se extienden aún más a Europa y al norte de África. Los griegos, hijos de míticos héroes, habían apostado al juego de los imperios y habían sentado las bases del mundo occidental.